Anecdotario, un programa que a partir de historias vividas por Ana Liberali y su padre Ampelio, invita a la reflexión y discusión sobre temas de actualidad. Conducido por Ana Liberali y Víctor Marchesini.
Dejamos Río Turbio la mañana bien temprano y nos dirigimos hacia el Calafate, apacible pueblo a la vera del lago argentino. Nos hospedamos en un hotelito atendido por sus dueños, que eran homosexuales y lo tenían hecho un primor. Pequeños detalles que mostraban el esmero que ponían en que los pasajeros se sintieran muy bien. Y desde ya, que eso nos ayudó a relajarnos después de la estada en Río Turbio, lugar desagradable si lo sabía. Tomamos un riquísimo té de rosa mosqueta con tortas caseras y prontamente fuimos a un supermercadito a comprar leche nido para mis hijas. Y el precio nos pareció tan bueno que compramos más de una lata. Lo que ocurría era que, viniendo de Ushuaia, todo resultaba más barato. Al día siguiente fuimos a conocer el glaciar Perito Moreno, dentro del Parque Nacional Los Glaciares. El paisaje que rodeaba el Calafate era bastante árido y con escasa vegetación, pero a medida que avanzábamos hacia el oeste, lentamente las plantas xerófilas y los arbustos se iban convirtiendo en un frondoso bosque de coníferas. Y a pesar de estar en verano, la temperatura era muy baja, al punto que ni siquiera al mediodía pudimos quitarnos las camperas. Era febrero de 1980, y poco tiempo atrás había habido un accidente debido a la ola producida por la rotura del glaciar. Por esa razón, las normas de aproximación eran muy restrictivas y solo se podía observar la caída de los enormes bloques de hielo desde un mirador. El espectáculo era imponente, por lo que permanecimos un largo rato frente al glaciar en perfecto silencio. Sin embargo, no tuve ninguna sensación diferente a la que siento mirándolo en una filmación. Es decir, que se trató solo de una maravillosa imagen visual, pero nada más. Ni me emocionó, ni lo viví con los demás sentidos. No me pasó nada. Tal vez sea por eso que no me inspira a seguir escribiendo sobre este sitio. Bueno, Víctor, cuando yo estoy diciendo que el glaciar Perito Moreno no me significó una sensación en los demás sentidos, lo estoy contraponiendo de alguna manera con lo que me pasa en Iguazú. En Iguazú es la vista,
sí.
Es el olfato,
sí.
Es yeah. El tacto, es el oído con el canto de los pájaros, son todos los sentidos.
Claro.
Entonces, claro. Bueno, es la vida.
Yo no puedo ahí, Ana, hacer una comparación, porque lo del el glaciar no lo conozco. Sí conozco Iguazú.
Sí.
Pero claro, Iguazú es una multitud de cosas.
Es increíble.
No solo... Y sí, es toda la vida.
Es vida.
La vida es de la selva, los sonidos de aquello que... La caída de aguas, ¿no?
Claro, que también.
Es como, sí, sí.
El glaciar me gustó mucho, por supuesto, es maravilloso, pero ya te digo, lo veo en una filmación y es lo mismo que verlo personalmente, y eso que fuimos un año, porque no todos los años se rompe, justamente lo vimos romper, lo vimos caer, pero ya te digo, hasta ahí, muy lindo, punto. Pero no, No lo que sentí o lo que siento cada vez que voy a Iguazú, que fui montones de veces al glaciar, no fui nunca más. Pero bueno, y después destaqué algo respecto de los dueños del hotelito donde paramos, porque en ese momento, estamos hablando del año 80, ser homosexuales en esa época, en un pueblo chiquito, era realmente un desafío. Era muy, muy valiente, ¿no? Y lamentablemente había gente que, lejos de que, bueno, justamente era gente más que amable, no sabes lo bien que tenían ese hotelito. Al contrario, les resultaba chocante y no aceptaban quedarse. Yo no lo podía creer. Sinceramente, hoy las cosas han cambiado, ya también puede pasar que hay gente que siga discriminando, pero ya es mucho menor. Pero en ese momento te puedo asegurar que era un verdadero desafío estar en una localidad tan chica y tener esa condición, aunque hoy por hoy también Mondino comparó la homosexualidad con tener piojos, ¿no? Así que sigue la discriminación de alguna manera. Pero bueno, son cosas en las que...
Ahora hay un gobierno de ultraderecha que opina todo tonterías y vive en la Edad Media. Sí. Pero no, yo concuerdo con lo que decís. En los pueblos del interior, que son muy conservadores, yo he visitado muchos pueblos de Jujuy, de Salta,
sí,
de Misiones, y son muy conservadores, ¿no? O sea, las cosas tienen que ser muy rígidas y como era antes.
Así
y
es.
Por eso la gente se va. La
claro.
Gente que es un poco diferente se va, digamos, ¿no? Si sos un artista un poco volado de la cabeza, incluso sin ser homosexual, ¿no?
No, por supuesto. Tener otras ideas, ya está.
Claro. Y la gente se va. Y lo que quedan son las ideas y las costumbres muy conservadoras, ¿no?
Bueno, sobre esta localidad, que hoy por hoy también es un destino, al igual que Ushuaia, muy, muy caro para los argentinos, por eso hay más extranjeros que argentinos. A nosotros nos parecía barato porque, viniendo de Ushuaia, como dije, todo era barato. Vamos a escuchar una canción que se llama Es mi ciudad, canción El Calafate, por Ernie DJ.
Desde muy lejos su meta era este paraíso poblar. Sentían que desde el cielo alguien les decía: tú tienes que trabajar. Trajeron hijos al mundo embelleciendo la blanca cordillera. Le dieron nombre a este pueblo del bello arbusto que nace acá. Es mi ciudad, pedazo de Patagonia que quiero más, el Calafate. Glaciares, belleza, vida, inmensidad. Es mi ciudad, lugar único en el mundo, te va a atrapar. Es mi ciudad, es mi ciudad. Tierra abraza el cielo, se puede ver más. más allá, lugar donde mi bandera flamea fuerte, la gente la siente más. Personas de todo el mundo abren sus alas como queriendo volar, y siento un fuego en mi pecho, el Calafate, venite ya. Es mi ciudad, pedazo de Patagonia que quiero más. Es mi ciudad, honrando a quienes la quisieron forjar. Es mi ciudad, lugar único en el mundo, te va a atrapar. Es mi ciudad, es mi ciudad. Sus valles, sus lagos, sus bosques tan soñados, bajando del cielo, el Perito Moreno. Mi gente, la tierra, ciudad que crece y sueña, es el Calafate, mi corazón que late. Es mi ciudad, pedazo de Patagonia que quiero más. Es mi ciudad, lugar único en el mundo, te va a atrapar. Es mi ciudad, honrando a quienes la quisieron forjar. Es mi ciudad, es mi ciudad.
Y hoy, en Anecdotario, vamos a relatar la descripción que hace Ampelio Liberali de su libro Historietas Huitenses. Y se titula así: Ingenieros White, pueblo de inmigrantes. Los argentinos puros eran muy pocos. White siempre fue un pueblo cosmopolita. Italianos y españoles eran mayoría, pero se fusionaron todas las nacionalidades. Ya no quedan cocheros en Huaite. El motor reemplazó la traición a sangre y el caballo ha desaparecido de los lugares que solía frecuentar. Pero hubo una época en que había muchos. El andaluz tenía un coche y un buen caballo. Solía trenzarse en alocadas carreras con el italiano. Iban desde la estación por El Segut hasta el fondo y volvían a todo rigor, caballos y coches, y a rebencazo limpio sobre la pista de tierra. Generalmente ganaba el italiano por varios cuerpos. Su caballo era más veloz. Para desquitarse, el andaluz lo desafiaba a bailar. El italiano decía que lo único que sabía era la tarantela. Ganaba el andaluz por abandono. El rey de los piojos era sueco, noruego o danés, pero muy venido a menos. Los parásitos le corrían por todo el cuerpo. Si alguien se le arrimaba, seguro que heredaba alguno. Cruzaba el puente la niña, borracho como siempre, y se bamboleaba de una vereda a otra. Desde el bulevar venía un muchacho, a quien nunca más se lo volvió a ver. En el bamboleo, el sueco y sus insectos se le acercaron al tipo, que para evitar el contagio pedicular, casi con repugnancia, se lo sacó de encima de un empellón. El pobre kurda cayó al piso y con tanta mala suerte que dio con la cabeza en el cordón de hierro que separaba la calle de la vereda. Se mató. Los marineros que lo encontraron lo taparon con diarios y lo llevaron al cementerio en el carro del basurero. No era casualidad que casi todos los milicos de White fueran turcos, pero la explicación es sencilla. ¿Qué otra actividad podían cumplir aquellos hombres llegados de una tierra lejana y sacrificada? Al no conocer el idioma, les resultaba difícil conseguir otra ocupación. Pero entre todos, Jacinto sobresalió con caracteres absolutamente personales. Jacinto era el chafe. Cuando lo ascendieron a sargento, tal vez después de alguna acción de riesgo contra los pibes que jugaban a la pelota en la calle, se convirtió en una obsesión. Aparecía sin que nadie lo advirtiera, y había que tener buena velocidad para meterse debajo de las casas de madera, construidas sobre troncos, para escapar del turco bigotudo y al que suponíamos feroz, por su casco de dos viseras y un pico de bronce imponente. Bueno, no lo era tanto, seguramente, pero se aprovechaba de nuestra ingenua timidez y nos asustaba con su presencia. Eso sí, se llevaba indefectiblemente la pelota. Cuando atracaba algún buque griego, era frecuente ver a algunos bailarines de ese origen en los bares con sus connacionales. Como generalmente no había mujeres, bailaban entre ellos, algunos sobre las mesas. Después pasaban el sombrero, pero como estaban entre amigos, lo que pasaban para recoger propinas era la pandereta.
Bueno, en ese pueblo, en Ingeniero White, justamente, además de que había otras colectividades, mis dos abuelos, que eran italianos, justamente llegaron allí y los dos trabajando en el ferrocarril, ambos como carpinteros, hicieron su vida allí. Carlos Cencini, que además Víctor es tu bisabuelo, él era quien ponía durmientes del ferrocarril Sud, que en ese momento era, que actualmente se llama Ferrocarril Roca, pero en esa época se llamaba Ferrocarril Sud. Y mi otro abuelo, Enrique Liberali, que era también carpintero, pero era ebanista, y arreglaba los vagones, sobre todo los asientos de los vagones, porque en esa época los asientos eran de madera. Entonces, bueno, los dos armaron sus casas, sus familias allí, y vivían en las colonias del ferrocarril. El ferrocarril les daba viviendas. La de Carlos, que era el padre de mi mamá, era de chapa, y la de mi papá era de madera. Y cuando hace referencia a que se escondían debajo de las casas, es porque White sigue siendo inundable, en esa época mucho más. Entonces las casas se hacían sobre troncos o sobre pilates para que la inundación no se las llevara puestas. Pero quedaba un hueco debajo. Y ahí los chicos se escondían cuando aparecía este policía turco. Bueno, después mi mamá también cuenta otra anécdota de que tuvo un pretendiente turco que había sido comisario, bueno, fue que en un baile de carnaval la había conocido, pero mi mamá ya estaba de novia con mi papá, pasa que mi papá estaba en Bariloche en esa época, estuvo viviendo 3 años en Bariloche porque no tenía trabajo en Bahía, y bueno, que fue justamente donde después empezó en la radio el LU8 de Bariloche. Así que mi mamá no aceptó la propuesta del comisario Neme, se llamaba, el turco Neme. Pero siempre lo contaban y se mataban de risa, porque como mi mamá estaba con antifaz, que era típico de ir a los bailes con antifaz en esa época, el turco se le había sacado a bailar y demás, pero después quería seguir adelante con la relación, y claro, mi mamá, como estaba con antifaz, después él ya no le respondió más. Así que fíjate lo que es ese pueblo, y por eso, bueno, el tema de la anécdota de estas colectividades. Así que bueno.
Sí, hermoso.
Sí. Sí. Son después las anécdotas que cuenta la familia.
Claro, sí. Lo que me llamó mucho la atención es que Amperio dice en su libro que eran muy pocos los argentinos, ¿no?
Sí.
Y luego describe, bueno, que los italianos, los griegos, los turcos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y
Sí.
qué eran los argentinos de antes? ¿Cuáles eran? ¿Qué eran los descendientes de españoles, digamos?
No, lo que ocurre es que, es decir, ojo, porque actualmente la gente a veces, también cuando hay discriminación, que hay los extranjeros, Argentina en este momento no tiene más que un 3% de extranjeros, por más que hay gente que cree otra cosa. En ese momento había un 30% de extranjeros. Fue la etapa de la gran llamada gran inmigración, en la cual estaban los argentinos descendientes de los pueblos originarios y de los españoles conquistadores de la primera etapa, y empieza a venir esa masa inmigratoria, sobre todo que viene, empieza 1853, con la Constitución, que en el preámbulo habla justamente de que todo habitante del mundo que quiera estar en el suelo argentino, bueno, pero esa inmigración muy fuerte llega hasta 1914. En ese periodo en el que se está hablando, están hablando inclusive de una etapa posterior, pero está hablando del año 20, del año 30 aproximadamente, pero quedaban justamente muchos extranjeros. Pero sobre todo, Ingeniero White pensá que es el puerto, uno de los puertos de Bahía Blanca. Entonces, en el puerto se concentraban muchos más extranjeros porque llegaban en los barcos. En los barcos que, por un lado, exportaban cereales, pero por otro lado, venían marineros de diferentes partes del mundo que, por razones económicas o por razones políticas, porque había guerras, en el caso de Turquía y demás, se quedaban en el puerto haciendo lo que pudieran. Entonces, si bien Bahía Blanca, obviamente, también tenía muchos extranjeros, muchos más en el puerto. Por eso esta diversidad, ¿no? Que es muy interesante. Después, en ese libro de historietas huitenses hay muchas más anécdotas de otros extranjeros de diferentes países. Pero bueno,
Habría que conseguir el libro, ¿no?
yo lo tengo.
Habría, ¿dónde?
Lo tengo
Bueno,
fotocopiado.
¿dónde? ¿Qué
No, no, no.
editorial es?
La
¿Dónde se
editorial.
lo puede
No,
comprar?
no, no. Está más que agotado, agotadísimo. Yo tengo una
Uy.
fotocopia que mi papá hizo en su momento. La edición es la edición del puerto de Bahía Blanca. Se llama Edición del Cocina del Puerto. Lo editaron en Ingeniero White. Hicieron varias ediciones y mi papá iba y lo vendía, pero como pan caliente, te lo aseguro. Y es más, no nos quedó ni a nosotros porque se terminó regalando los pocos ejemplares que tenía en su mano y lo fotocopió. A ver, acá me están diciendo que hay una llamada. A ver. Sí. Tenemos una llamada telefónica. A ver. ¿Qué?
A ver quién contacta.
Ah, okay.
Sí.
Hola.
Sí.
¿Sí?
Sí, ¿quién está hablando?
¿Cómo estamos? ¿Cómo está el programa por ahí? Acá habla Lilia Marchesini de Misiones.
Ah, bueno. En un momento nos conectamos,
¿Cómo no?
porque ahora vamos a escuchar, antes de cerrar esta etapa, una canción de Patricio Márquez y Raúl Montalcini, que se llama El abuelo gringo, por los cuatro de Córdoba. Y después vamos a contactarnos con vos, Tiki, para hablar sobre otra temática.
Okay.
entre las cosas que guardo y contemplo con cariño está la foto del nono, el nono, mi abuelo gringo. Eran sus ojos de cielo, manos callosas de trigo, maduradas en su pecho, con esperanza y cariño. Y en esta tierra bendita creció su corazón argentino. La tarantela que me enseñaste siempre la canto con alegría. La tarantela, la tarantela que desde Italia trajiste un día. La tarantela que me enseñaste siempre la canto con alegría. La tarantela que desde Italia trajiste un día. El nono tomaba mate amargo como el olvido, y el tiempo lo hizo más criollo al nono, mi abuelo gringo.
Se fue una tarde de octubre con el sol casi encendido,
los zorzales y calandrias vinieron a despedirlo,
y en esta tierra bendita quedó su corazón
argentino. La tarantela que me enseñaste siempre la canto con alegría. La tarantela que desde Italia trajiste un día. La tarantela que me enseñaste siempre la canto con alegría. La tarantela, que desde Italia trajiste un día. La tarantela que me enseñaste, siempre la canto con alegría. La tarantela, que desde Italia trajiste un día. La 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 la
Bueno, ahora sí cambiamos de tema, justamente por eso se conectó Lilia Tiki Marchesini, para hablar sobre esta rebelión que se produce en Misiones desde hace unos cuantos días. Y bueno, queríamos contar con la colaboración que ella nos puede dar desde Posadas para que nos relate un poco cuál es el origen de este levante que está teniendo la población y cuál les parece que pueden ser las salidas, ¿no? A ver, Tiki, buenas tardes, muchas gracias por contactarte.
Buenas tardes, Ana. ¿Cómo están todos ahí? Ricardo, Martín, Víctor, saludos a todos. Bueno, gracias por el espacio, en principio, para aclarar un poco, porque estos días que pasaron hemos visto imágenes de Misiones en Buenos Aires, en los canales porteños, ¿no? Como el gran misionerazo, y no es así lo que hemos vivido acá.
Aquí se viene viviendo una situación de empobrecimiento muy grande, obviamente ocasionada por el cambio de gobierno nacional, las medidas del DNU, el haber dado un margen de libertad, como ya sabemos, que dice el presidente, a los grandes poderosos, ¿no? A que la luz te cobren lo que quieran, el gas, la obra social, etcétera. Esto produjo que los salarios fueran perdiendo mucho valor, ya estaban bajos. Misiones es una provincia que se particulariza porque tenía una deuda muy grande con la nación ocasionada por el gobierno de Ramón Puerta hacia principios del año 2000, y justamente una de las grandes herramientas que tuvo el gobierno actual, que es el gobierno renovador, fue que aquella deuda la pudo cancelar. Digamos, en principio estaba en dólares, después se consiguió la especificación y la llegaron a cancelar. Y quedó como este resabio de malos salarios, ¿no? Sueldos que en su gran mayoría son la mitad en blanco y la mitad en negro.
Perdón, Tiki, ¿la deuda la cancelaron?
Sí, a partir de a poco.
¿A partir de caer los salarios?
No, te estoy hablando del 2000 en adelante. Ajá. Se hizo un plan de pago y sobre todo en la época del gobierno nacional y popular, con todas las facilidades que se fueron teniendo, y hace más o menos unos 8 años se terminó de pagar aquella deuda provincial.
Ah, bien.
Que había sido hecha obviamente con banca extranjera, como en la época del neoliberalismo de los 90.
Bien.
¿Sí? Esa deuda era producto de esa época del menemato. A razón de ese ajuste que de alguna manera se produce en la provincia, los salarios quedaron siempre rezagados y, como te decía recién, con una gran parte en negro. Eso fue quedando en el tiempo, se fueron agregando suplementos, pero nunca al blanco, lo cual fue trayendo diferentes conflictos. Por ejemplo, que la gente no se quiera jubilar.
Claro.
Esto tanto en la docencia como en el empleado público, el empleado municipal, porque perdió un montón de ingresos. Bueno, se fueron armando ventanas jubilatorias, algunas cositas, pero y nunca se llegó a poner ese total en blanco. Esto, con el gobierno nacional de Milei, se empeora. ¿Por qué? Porque dejan de mandar el FONIT, que era el Fondo Nacional Docente, por ejemplo,
sí,
que en realidad se había creado justamente como un suplemento a los gobiernos provinciales cuando se provincializa la educación. Y por supuesto, genera, como nos genera a todos en la Argentina, esto que te decía de que la quita de subsidios, la baja de ventas más la inflación, y aquí en zona de frontera, peor, porque entonces conviene comprar todo en otro país. Digamos, cargar nafta, cruzas el puente y cargas en Paraguay.
Claro.
Entonces aquí todos los comercios, las industrias están cada vez peor, conflicto con la yerba, con el té, con el tabaco, porque también dejaron de mandar, por ejemplo, el FED, que era el Fondo Nacional del Tabaco, que ahora está en uno de los temas también de las leyes estas que quieren reformar. En fin, el desastre económico nacional repercute en todas las provincias. Y aquí, hace más de un mes, los trabajadores de la educación están agrupados, te diré, en un frente que se llama FETEL, que es el Frente de Trabajadores de la Educación de Misiones en Lucha, vienen solicitando que se eleve el básico. El docente que recién entra está con 250 mil pesos de sueldo. Entonces vienen solicitando que se eleve el básico y que se llegue a 500. Como el salario mínimo, ¿no?, de un docente en un turno, en una jornada. Ante esta situación, los docentes venían haciendo paros, cortes de ruta en algunos lugares, suspensión de actividades con presencia en clases. Bueno, el gobierno llamó una mesa de diálogo, hay varios gremios, algunos son oficialistas, por lo tanto se hizo un acuerdo con algunos, con un par de gremios, con el resto no. Simultáneamente, los trabajadores de la salud, que también sufren de lo mismo, de esto que te digo, el sueldo negro, comenzaron a hacer los mismos reclamos, esto también hace más de un mes, y bueno, también hacían, cerraban, por ejemplo, no atendían dos días, hacían guardias básicas, nada de esto tomaba mucha repercusión, hasta que la policía, desde el sector de lo que serían los retirados, comienzan a manifestarse porque no llegan a un acuerdo. En realidad eran los sueldos que más se iban elevando. Eran con la mesa con la que tenían más diálogo el gobierno local. Pero en esta instancia los policías pedían el 100% y el gobierno ofrecía un 20%. En este marco, la policía toma, por decir así, la calle en la zona donde está el comando y empiezan, obviamente, dejan de tomar denuncias, deja de funcionar el sistema policial en lo que está característicamente funcionando, solamente con guardias, algunos coches patrulleros que se acompañan, digamos, la manifestación, por decir así, policial. Y como ya estaba sucediendo lo de los trabajadores de la educación y lo de los trabajadores de la salud, se fueron armando como focos en la misma zona, en distintos lugares, de unificación de la protesta. Siempre el reclamo marcándose más lo salarial de acá, sin manifestar, por decir así, todo lo que trae como dimensión en lo que es el bolsillo de la gente, la medida del gobierno nacional. Y marco esto porque es así, en Misiones ganó Milei, el gobierno provincial ha hecho acuerdos con Milei para que el año que viene no presenten lista. Recordemos que acá Milei no presentó lista y sin embargo ganó, y por mucho. Por lo tanto, hay una cierta connivencia entre el Estado provincial y el Estado nacional. Y por otra parte, hay un gran sector dentro de la policía, dentro de los docentes, dentro del gremio de salud, que votó a Milei. Entonces no se habla del problema salarial como problema nacional, además de provincial. Pareciera que es solo de acá, y no es así. Ahora bien, dentro de este esquema de múltiples protestas, donde incluso los trabajadores de la cultura se expresaron con un no a la ley de bases, no al DNU, sucede que este fin de semana, o sea, empezando esta semana en realidad el martes, la provincia arregla con la policía. En el interín de los últimos acontecimientos, antes que arregle, había habido un par de sucesos bastante fuertes, por decirlo así. Uno había sido que los trabajadores de la educación marcharon hacia la legislatura el jueves pasado, que es el día de sesión. Habían sido aplaudidos por la gente, hay mucha solidaridad de los civiles, te diré, con todo esto que pasaba, tanto con los policías como con los docentes, como con salud. Ese día que los docentes llegan a la legislatura había hecho, había colocado unas vallas que las habían de alguna manera sellado, y no nos tenemos que olvidar aquí que cuando comenzó el conflicto policial, el gobierno provincial hizo un acuerdo con el gobierno nacional para los operativos antipiquetes. Entonces se mandaron algunas fuerzas de seguridad de Buenos Aires para acá, o sea, había también una cuestión de carácter peligroso, represivo. Fue bastante, digamos, intensa esa manifestación en la legislatura, porque los docentes sufrieron agresiones, mucho gas pimienta. Por supuesto, las vallas se rompieron finalmente. Los docentes terminan marchando a la casa del gobernador esa misma noche, con este mismo escenario, la gente en la calle aplaudiendo a los docentes. Llegan a la casa del gobernador, bajan dos camionetas de también de gendarmería y del GOE, y otra vez, con tiros al aire, las pimientas, bueno. Esto iba llevando cada vez la escala a una escala mayor. Se completa el día lunes, que los policías toman tres patrulleros y se acercan a la casa de gobierno, atraviesan la plaza, que es una plaza peatonal, pegando tiros al aire, y bueno, termina en este acuerdo supuesto que hace el gobierno nacional para que la policía levante la protesta, ¿no? Dándole un 52% de aumento de lo que ellos pedían 100, y proponiendo una mesa de diálogo en 3 meses. En este marco, la lucha está todavía instalada, los docentes siguen haciendo sus cortes, el acampe sigue existiendo, los trabajadores de salud tienen cortadas las calles del Ministerio de Salud, sí, se sigue haciendo guardias de salud y nada más, o sea, acá no es que está todo bien. Y hoy también es un día muy, muy particular porque, a razón de lo que pasó el jueves en Cámara, un juzgado emite una orden de no acercamiento a los docentes a la legislatura, cosa que estaba prevista. Los docentes pensaban ir hoy, volver a ir. Ayer habían ido, la Comisión de Educación no los atendió. Y esta orden que llega ayer a la tarde generó que, por supuesto, los docentes hoy hagan un encuentro, se hace en el mismo campe, un encuentro por la paz, en el sentido irrisorio, porque digo paz en el sentido irrisorio, porque simultáneamente la legislatura convoca a que todas las agrupaciones partidarias del oficialismo vayan a la legislatura. Y llaman a esa marcha, que va a ser ahora también, la marcha de la paz y la concordia. Entonces los docentes, haciendo casi un paralelo, un espejo, van a armar su propio acto, su propia actividad, donde va a haber charlas, conversatorios, algunos números artísticos, donde se está acampando. Y hay, por supuesto, delegaciones del interior. Hoy ya tuvimos también episodios que la policía empezó a los docentes que se están manifestando en las rutas, empezó a llevarles órdenes de desalojo de los jueces. Bueno, por supuesto los docentes han reaccionado diciéndole, hasta hace 2 días estábamos todos
claro,
luchando por los salarios de todos y ahora ustedes mismos son los que nos vienen a sacar. Bueno, hay como un clima de mucho enfrentamiento social, porque por un lado está el ciudadano de a pie, que que lo que sabe es lo que ve. Entonces, por un lado, sabe que el hospital está con un servicio básico, que el hijo a lo mejor no tuvo clases, sabe que hasta hace 3 días, si tenía que hacer una denuncia, no tenía, salvo la justicia, a dónde ir, porque la policía no funcionaba como tal. Así que hay mucha inestabilidad y cierta violencia del mismo gobierno, porque un poco lo que generan ayer con esta orden de no acercamiento en realidad es invalidar el diálogo con los docentes, es invalidar la realidad de un porcentaje muy alto de población. En Misiones son, digamos, los docentes y los policías, te diré que son los más numerosos en lo que serían empleados del Estado, ¿no? Más allá de la función real de lo que tiene que hacer un poder legislativo, que es sentarse a hablar.
Por supuesto.
¿No? Es decir, una comisión de educación ayer debería haberlos recibido, escuchado. Uno espera eso de un poder legislativo y no una valla.
Claro.
Eso no está sucediendo y por lo tanto hay reactividad. La mayoría de la población está acompañando a la docencia. salvo aquellos que están dentro de lo que es algún organismo del Estado, que, bueno, que están dentro de la administración pública y tienen temor de perder su trabajo si se muestran o se acompañan alguna medida de fuerza, ¿no?
Yo escuché...
Esa es la realidad.
Yo escuché a algunas de las personas que entrevistaron en diferentes canales que culpaban a Rovira. Explica un poquito quién es el gobernador actual y quién es Rovira, porque evidentemente no queda muy claro cuál sería la responsabilidad de Rovira respecto de todo esto.
Bueno,
explica quién es quién.
Claro, en realidad Rovira es el presidente del partido provincial que nos gobierna y es el que da la, digamos, dirime o dictamina hacia dónde van las políticas públicas. No es el gobernador. Sí, el gobernador es una persona designada por Rovira para que haga lo que tiene que hacer.
Es Pasalacqua, el gobernador.
Es Pasalacqua y el presidente de la legislatura es Oscar Herrera Huat, que fue gobernador en el periodo anterior, y que también está ocupando un lugar dentro de la legislatura como un lugar de poner el cuerpo. Digamos, son los dos soldados, se podría decir, de Rovira, ¿no?
Ah, bien.
Rovira es diputado provincial, no tiene otro cargo más que el de diputado provincial, pero sí es el jefe político. Por lo tanto, que aumenten o no aumenten a la policía es una decisión de Rovira, no es una decisión de Pasalacqua.
Perfecto, bien. ¿Y cómo se llama el partido? Contale a los oyentes que no saben.
Frente Renovador de la Concordia Social.
Perfecto, bien. Es un partido provincial.
Es un partido provincial que se armó en el 2003 como un producto y conjunto de, digamos, de diferentes partidos. Recordemos la crisis del 2001, el desbande que se produce ahí, digamos, entonces, bueno, fue una especie de aleación que creó Rovira entre peronistas radicales, independientes, y hay una mezcla, ¿no? Que en aquel momento, bueno, funcionó, por decirte. La provincia estaba muy, muy mal, teníamos esa deuda tremenda, deuda que, ya te digo, un poco la viabilizó a través del gobierno nacional cuando estaba Néstor, y otro poco fue posterior. Pero el gobierno es un gobierno que viene aquí gobernando la provincia desde el 2003, 21 años.
Bien. Bueno, ya nos has dado un panorama muy importante porque, ya te digo, uno va escuchando según el canal... Lo que van informando es diferente, yo como suelo claro. Hacer zapping me entero bastante más, pero hay gente que escucha solamente una versión y lógicamente eso da una parcialidad demasiado demasiado grande, demasiado fuerte.
Sí,
¿no?
A veces también lo que ha pasado es que, como digamos, los medios nacionales se instalaron aquí durante una semana, más o menos 10 días, pero tampoco a veces conocían muy bien lo que pasaba en la provincia.
Claro.
Uno se daba cuenta cuando el periodista preguntaba, que no entendía quién era quién, cómo venía la mano, ¿no?
No, por ahora eso lo que no... te lo pregunto porque la mayoría de los oyentes, si bien nos escuchan desde muchos lugares, inclusive justamente desde el exterior, pero de muchas partes de Argentina, no están al tanto... A veces ni siquiera de quién es el gobernador y que justamente qué tenía que ver Rovira, porque uno escuchaba a la gente que decía
no, mirá,
la culpa es de Rovira y no.
Claro, yo creo que hay varias cosas importantes como para dejar bien en claro. Primero, que acá la manifestación, el acampe continúa, no se resolvió la situación ni con el sistema de salud ni con el sistema educativo. Eso hay que hacerlo saber. Eso no está funcionando acá, y también hay que hacer saber que el problema es nacional y provincial, no es solo provincial.
Exactamente. Bueno, te agradezco muchísimo este tiempo, no sé si Víctor quiere agregar algo más o preguntarte algo más.
A ver.
No, creo que ha explicado muy bien, Tiki, la situación, pero creo que es bastante complejo el análisis que hay que hacer, porque durante mucho tiempo la renovación en Misiones fue un partido muy progresista y que ayudó y arregló la vida de la gente. Pero claro, ahora al arreglar con Macri, al arreglar con Milei, bueno, las cosas cambiaron y este partido que arregló mucho la vida de la gente termina empeorándola, ¿no?
Descomponiendo la situación.
Es muy claro, Víctor, sí, claro. Es así como lo dice.
Muy bien. Bueno, vamos, ya se nos termina el tiempo. Nos tenemos que ir. Te agradecemos nuevamente.
Mucha suerte y nos estamos encontrando en algún momento.
Por supuesto.
Gracias.
Y vamos a cerrar y despidiéndonos ya, hasta la semana que viene, con un tema del Chango Spasiuk, que justamente se llama Tristeza.